¿Qué tal, hermanos y amigos? Es un gusto saludarles nuevamente en nombre de nuestro Salvador Jesús, desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen al participar de las horas santas del día de reposo de nuestro Dios. Bienvenidos a nuestro acostumbrado resumen semanal. Esta vez para cerrar un trimestre más de estudio de la Palabra de Dios desde la plataforma y el currículo de la Escuela Sabática. De esta manera llegamos a la lección número 13 de este cuarto y último trimestre del año. Gracias a todos por su fiel y consecuente sintonía. Para el profesor Juan Valera y este su servidor, el pastor Javier Díaz, es un verdadero placer el haber recorrido un estudio tan inspirador para cada uno de nosotros a través del libro y la experiencia de ese gran caudillo Josué, que tomó la batuta que dejara el gran legislador Moisés. Su sagrada tarea fue la de introducir al pueblo a la tierra prometida de Canaán. Un aspecto que se subrayó durante este trimestre es que el libro de Josué nos presenta a un Dios que ofrece segundas y terceras y muchas oportunidades para traernos cerca de Él, bendecirnos y también encomendarnos a que les representemos en este mundo. Como vimos, el propósito primordial del libro de Josué es describirnos la entrada de Israel a la tierra de Canaán, la conquista del país, como también su reparto entre las tribus. Y por supuesto, el propósito principal del libro de Josué es que sepamos, que corroboremos la fidelidad de Dios al cumplir la promesa de tierra que le hizo a Abraham. Como vimos la semana pasada, Josué enfatizó la fidelidad de Dios al cumplir las promesas de su pacto. Muy bien, las pasadas dos semanas, para cerrar el libro, Josué, en los capítulos 23 y 24, pronunció ante el pueblo dos poderosos discursos o mensajes para instar al pueblo a volver sobre sus pasos y ser fieles en el cumplimiento del pacto de Dios con ellos. Bien, antes entonces de adentrarnos a este análisis resumen, reconocemos y agradecemos a los medios de comunicación que nos permiten cada semana llegar ante ustedes, nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol, así como también en Venezuela, una extensa cadena en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista, y más allá a través de la página del internet eleden.net. Gracias a todos y por eso reiteramos nuestro agradecimiento a estos medios de comunicación. Bien, antes de adentrarnos a nuestro último resumen semanal, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega el profesor Juan Valera, a quien dejo para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo te sientes al cerrar un trimestre más de estudio? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Nos sentimos felices y contentos en el nombre del Señor de haber cubierto un nuevo ciclo trimestral. Este ciclo trimestral fue especialmente interesante viendo lecciones de fe en el libro de Josué. El trimestre anterior habíamos dedicado el tiempo a estudiar el Éxodo, pero realmente el estudio del Éxodo hubiese sido inconcluso si no hubiésemos estudiado la conquista de Canaán. El pueblo de Dios hoy más que nunca está cerca de la Canaán celestial y también tiene que luchar, enfrentar desafíos, poderes, potestades, pero en el nombre de Jesús tenemos la victoria asegurada. Antes de proseguir, quiero invitarlos a elevar una palabra de oración a Dios. Buen Dios que moras en las alturas del cielo, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Dirígenos cuando vamos a abrir tu palabra. Condúcenos, Señor, a toda verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para subrayar los aspectos más sobresalientes de esta última lección del trimestre, titulada Josué, la fe que conquista. Y para cerrar, en el capítulo 24 de su libro, Josué lanza un sagrado reto, un sagrado desafío a toda la nación antes de cerrar con su último capítulo de vida. Y el título de esta lección, Escojan o elijan hoy. El pensamiento guía para memorizar nos vino de Josué 24:15, palabras muy conocidas para nosotros cuando Josué emplaza al pueblo diciéndoles: y si les parece mal servir al Señor, entonces elijan hoy a quién servir, si a los dioses de los cananeos o a Jehová. En lo que respecta a mí y a mi casa, mi familia, serviremos al Señor. De manera que Josué parecía sentir que el final de su vida estaba cercano. Como dice Pablo, él había peleado la buena batalla, había acabado la carrera, había guardado la fe. Así podía esperar confiado, como el apóstol, su corona de justicia. Por supuesto, Josué, como Caleb, debía asegurarse todavía de que otros tomasen la antorcha y llevasen al pueblo de Dios por el camino recto. Y es por esa razón que reunió al pueblo en Siquem para renovar el pacto de fidelidad y exhortarles a elegir una vida de servicio a Dios. Y es que en el corazón de Josué había la convicción de que Israel no necesitaba un rey humano, sino que debía tener siempre presente que su único rey y soberano era Jehová el Señor. Bien, profesor, entonces, el domingo estudiamos ese llamativo subtema, Estuviste allí, y con este título podemos entender que Josué llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, a sus jueces y oficiales, y se presentaron ante él allá en Siquem, ese lugar tan importante en la historia de Israel, donde Abraham había construido un altar cuando llegó a la tierra prometida y donde Dios le prometió por primera vez que ella le pertenecería a él y a sus descendientes. Podríamos decir entonces, profesor, que el llamado de Josué nos recuerda las palabras de Jacob allá en Génesis 35:2-4, cuando se dirigió a sus parientes diciéndoles: quiten ahora los otros dioses que están entre ustedes. Compañero, entonces, cuando leemos Josué 24, del 2 al 13, ¿cuál, en resumen, es la idea central del mensaje de Dios a Israel?
Muy bien, Pastor Díaz, la idea central de Dios en este mensaje a Israel es un recordatorio histórico, pero al mismo tiempo teológico, de su gracia soberana, de su iniciativa salvadora, con el propósito de fundamentar el llamado a la fidelidad exclusiva. En este caso, Dios es el actor principal de la historia. El pasaje está casi íntegramente en primera persona. Yo tomé, yo di, yo envié. Esto subraya que la existencia del pueblo de Israel no es fruto del mérito humano. Es una acción continua, sostenida, deliberada de Dios, desde Abraham hasta la conquista de Canaán. También Dios recuerda que Abraham fue llamado cuando aún estaba rodeado de idolatría. La elección, la liberación de Egipto, la protección en el desierto y la victoria sobre los enemigos no fueron una recompensa por fidelidad previa, sino son expresiones de una gracia inmerecida. Al demostrar que él cumplió todas sus promesas, Dios establece la base moral del pacto. Si Dios ha sido totalmente fiel, el pueblo no tiene justificación para la idolatría ni para una lealtad dividida. Así que este pasaje nos enseña, en síntesis, que la identidad y el bienestar de Israel dependen exclusivamente de la fidelidad de Dios y que este hecho constituye el fundamento del llamado posterior a elegir a quién servir. Establece las bases morales del pacto de Dios.
Así es, compañero, muchas gracias. Entonces, hermanos y amigos, llegamos a la conclusión que las palabras de Josué en el verso 13, donde él a nombre de Dios les dice: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Este uso de parte de Dios en primera persona: yo tomé, yo traje, yo aumenté, yo envié, yo herí, yo saqué, yo introduje, los entregué, yo los destruí. Entonces, al subrayar esas expresiones, Josué deseaba enseñarles que aquellos que vinieron del otro lado del río Éufrates, en Mesopotamia, los antepasados de los allí presentes, ellos descendieron a Egipto, salieron de allí con gran poder, cruzaron el mar, tomaron la sección de Transjordania y Cisjordania y poseyeron a Canaán. En fin, lo que Dios hizo con sus antepasados, ahora Josué les dice: Dios está haciendo lo mismo con ustedes, y nosotros también podemos identificarnos, porque asimismo lo hará con su pueblo en el día final. Otro aspecto importante que Josué quiere mostrar es que Dios está activamente involucrado en la historia humana. Él no es un Dios distante o pasivo, sino es alguien que desempeña un papel real y muy significativo en la vida cotidiana de cada persona. En fin, el discurso de Josué aquí en Siquén también subraya la continuidad del pacto, y por lo tanto este incluye a todos los presentes. Aunque la mayoría de los israelitas en Siquén no habían experimentado el éxodo, ellos formaban parte de la comunidad del pacto. Bien, profesor, y continuamos. Y el lunes estudiamos el subtema con integridad y en verdad. Compañero, ¿qué llamado hizo Josué a los israelitas en el capítulo 24, versos 14 y 15? ¿Y qué significa servir al Señor con integridad y en verdad?
Muy bien, Pastor Díaz, acá conseguimos un llamado solemne, directo, que puede sintetizarse en dos dimensiones, una exhortación y una elección. Josué exhortó al pueblo: teman al Señor, reconozcan su autoridad absoluta, vivan con reverencia a Dios. Había que servir con integridad, rechazando toda forma de idolatría. Israel debía decidir conscientemente a quién iba a servir, si a los dioses del pasado, como los dioses de Mesopotamia, allá en la familia de Abraham, o a los dioses del entorno cultural cercano, los dioses de los amorreos, o al Señor, que era el que lo había redimido. De todas formas, Josué, dando el ejemplo, dice: yo no sé cuál va a ser la decisión de ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Las palabras hebreas sinceridad sugiere plenitud, coherencia, ausencia de una doble intención. No es solo un culto externo. Servir al Señor con integridad es algo que solo puede nacer del corazón. Servir en verdad significa vivir conforme a lo que Dios ha revelado, no según conveniencias personales o tradiciones culturales. La verdad aquí es que solo una relación cercana con Dios nos permite adorarle con fidelidad. También hay una exclusividad. No podemos servir a Dios y servir a otros dioses. Así que el llamado de Josué es un llamado a una fidelidad absoluta.
Definitivamente que es así, profesor. Hermanos y amigos, entonces, podemos ver aquí que Josué estaba apelando al pueblo a que fueran conscientes de la importancia de hacer un uso sabio del don del libre albedrío dado por Dios. Como indicamos en la semana, ese emplazamiento de que el pueblo debía escoger entre adorar a los dioses sin vida ni poder de las naciones paganas, o si se decantarían por adorar y servir al Dios de Israel, aquí vemos dos principios que el Señor quería inculcar en la mente de cada israelita, y así los invitó a que fueran un pueblo íntegro con su propia identidad y diferencia de los otros pueblos, y que siempre caminaran en la verdad. Indicamos en la semana que los dos términos empleados aquí, Tamim y Emet, tienen un profundo significado práctico para la vida de cada israelita. De hecho, el primer término, Tamim, se emplea como un adjetivo para describir la perfección de un animal que está destinado al sacrificio. Y en lo que tiene que ver con lo verdadero o fiel, Emet describe el servicio que se esperaba del pueblo para con su Dios. De modo que una persona fiel es alguien de quien se puede depender y en quien se puede confiar. En resumidas cuentas, el interés de Josué era que Israel demostrara la misma lealtad a Dios que Dios había mostrado hacia ellos. Continuamos entonces, profesor, y el martes estudiamos Libres para Servir. Es un hecho que Josué, como un líder fiel y genuino, respetaba el libre albedrío de su pueblo y por eso deseaba que Israel decidiera libremente servir al Señor. Entonces, profesor Valera, ¿cuál fue la respuesta de Israel al llamado de Josué y por qué él reaccionó de la manera en que lo hizo? ¿Qué nos dice Josué 24, 16 al 21?
Muy bien, Pastor Díaz, aquí vemos que el pueblo respondió de una manera unánime, enfática, al llamado de Josué. Sin embargo, la reacción posterior de Josué revela una tensión entre lo que es una confesión verbal y lo que es una realidad de compromiso. La respuesta del pueblo incluyó tres elementos. Lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Eso es un rechazo explícito a la idolatría. El pueblo también enumeró los actos de Dios, la liberación de Egipto, la protección en el desierto, la victoria sobre los enemigos. Esta respuesta demuestra que comprendían cabalmente el mensaje histórico-teológico presentado por Josué. Y finalmente hacen una declaración de compromiso. Al Señor serviremos porque Él es nuestro Dios. Es una confesión pública. ¿Por qué reaccionó Josué de esa manera? Es una advertencia contra una simple apariencia, contra un simple compromiso verbal. No podéis servir al Señor porque Él es Dios santo y celoso. Esta reacción tiene un propósito, vamos a decir, pedagógico. No es una contradicción. Josué percibe que la respuesta del pueblo es emocional, pero no necesariamente tiene un inicio en el corazón profundo. Así que él hace una apelación de nuevo para que el pueblo reflexione y entienda que aquel compromiso que está haciendo debe ser un compromiso sólido, un compromiso definitivo. No debe ser algo solo superficial.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, aquí encontramos entonces un cuadro muy parecido al que vimos al pie del monte Sinaí cuando Moisés leyó las condiciones del pacto que Dios estaba haciendo con Israel, y todos allí espontáneamente indicaron que obedecerían cada aspecto de ese pacto. Pero lamentablemente, y poco tiempo después, en las cercanías del monte Horeb, ellos estrepitosamente fracasaron y violaron lo más elemental del pacto, que era su lealtad única e indivisa a Dios, cuando adoraron aquel becerro de oro. Así que aquí encontramos algo parecido en cuanto a la respuesta del pueblo frente al desafío de Josué para que no sucumbieran a las prácticas y costumbres de las naciones que les rodeaban. Ellos también aseguraron que su Dios sería Jehová y no Baal, Astarte o cualquier otra deidad. Sin embargo, sí vimos un detalle que podríamos darle cierto crédito al pueblo de Israel, porque diferente a su primer compromiso en el Sinaí, aquí ellos expresaron: ojalá y que Dios no nos permita desobedecer y que adoremos otros dioses. Sin embargo, aquí es donde llega el detalle interesante y fue la respuesta de Josué ante aquel voto. Ya que en lugar de felicitar al pueblo por su decisión, Josué dio una respuesta inesperada al decirles: ustedes son incapaces de servir al Señor. Nos imaginamos la sorpresa que se llevó aquella audiencia, pero es que Josué había oído a sus padres hacer la misma promesa cuando él todavía era joven y, por supuesto, había visto cómo habían incumplido repetidamente durante 40 años de peregrinaje. Sí, esta dura respuesta consiguió su propósito, porque la nueva generación ahora estaba dispuesta a no cometer los mismos errores. Profesor, entonces llegamos al miércoles y aquí Josué les planteó de los peligros de la idolatría. Compañero, cuando leemos Josué 24, 22 al 24, ¿por qué fue necesario que Josué repitiera su llamado al pueblo para que se deshicieran de sus ídolos?
Muy bien, Pastor Díaz, yo podría pensar que la insistencia de Josué tiene varias razones fundamentales. Aunque Israel había declarado al Señor serviremos, Josué ordena explícitamente: quitad los dioses ajenos que están entre vosotros. No fuera a ser que alguien pensara que podía servir a Dios y también servir a los ídolos. Esto indica que todavía había ídolos presentes, probablemente en los hogares, en la vida cotidiana. No eran ídolos nacionales o públicos, sino lealtades privadas, silenciosas, que estaban coexistiendo con la adoración al Dios verdadero. El pueblo había respondido correctamente en términos teológicos, pero Josué está exigiendo una acción concreta: deshacerse de los ídolos e inclinar el corazón únicamente a Dios. Es por eso que Josué insiste, porque el Dios de Israel no acepta una fidelidad a medias. Repetir el llamado subraya que no existe compatibilidad entre el culto a Dios y otras devociones, aunque sean culturalmente aceptadas. Al hacer que Israel confirme nuevamente su decisión, Josué los convierte en testigos contra sí mismo. Aquel llamado elimina toda posibilidad de ignorancia, toda posibilidad de no haber recibido correctamente el mensaje. Así que Josué está garantizando que toda la nación esté clara en el compromiso y que no hayan dudas acerca de lo que Dios espera de ellos.
Correcto, profesor, gracias. Hermanos y amigos, entonces sí, Josué fue muy intencional al repetir este llamado y nuevamente, por tercera vez, el pueblo se comprometió a servir a Dios, como vemos en el verso 24. En fin, el pacto quedó ratificado y, al igual que Moisés, Josué les dio estatutos y leyes. Por supuesto, aunque el pacto con Dios se basaba en una relación mutua y viva con Dios, este pacto no puede expresarse plenamente con meros reglamentos. Así que Josué entendió que era necesario dejar recordatorios claros que les ayudasen a mantenerse fieles al pacto. De esta manera, como vemos en Josué 24, 26 y 27, el caudillo dejó por escrito todos los términos del pacto allí ratificado. Y otra vez vemos la costumbre de dejar un monumento recordativo, una piedra que sirviese como testigo del compromiso que habían tomado de ser fieles al Dios de sus padres y de ellos. Muy bien, y así llegamos al último subtema de esta semana y del trimestre, titulado Un buen final. Aquí las palabras escritas por alguien inspirado por el Espíritu Santo, ya que Josué había muerto. Como veremos, estas palabras no solo rememoraban la vida de Josué, sino también que se proyectaban hacia el futuro. Nos llama positivamente la atención que el verso 31 de este último capítulo de Josué dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Quisiéramos decir que la siguiente generación hubiese hecho lo mismo, pero lamentablemente no fue así. La lección a aprender es que cada generación debe hacer su propio pacto con Dios. Sí, nosotros también debemos hacer lo mismo, porque la fe de nuestros padres puede ayudarnos a tomar decisiones correctas, pero la decisión es personal. Así que pidamos a Dios hoy que nuestra decisión sea la misma de Josué: mi familia y yo serviremos al Señor. Que así nos ayude Dios. Bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos cerrando un trimestre más y damos gracias a Dios por haber recibido tantas hermosas y prácticas lecciones. Nos despedimos, pero antes les invitamos para que nos acompañen a un nuevo trimestre de estudio de la Palabra de Dios, y el tema para el próximo lleva como título general Uniendo el cielo y la tierra. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.